Esto va a ser el primer punching bag.
No, pero que yo no sé nada de...
No tienes que saber nada. No te preocupes, no tienes que saber nada. Pero que... Quita la... Esa mierda. Que quite el... Tic.
La señal, ¿no?
Pero quítala, que está haciendo sonido,
Pero tengo que ponerla porque puede venir otro carro.
Mami.
Round one. Fight.
Bienvenidos a un episodio súper, súper especial de Punching Bag, grabado justo desde el carro. Y estamos aquí, y no, espérate, no solamente este episodio súper especial es porque está grabado desde el carro, es porque este episodio es entre Ranji y Angie.
Y mami.
Mi mamá. Así que, Punching Bag, como que yo siempre hago el opening. Bueno, bienvenidos a el único podcast donde dos expertas en absolutamente nada le caen encima a todo. Y en este episodio, Ranji y Angie le van a caer encima a la película que acabamos de ver ahora, que fue...
Cruella
de Vil. La película de Cruella. Mami y yo acabamos de ver la película de Cruella y salimos del cine y estamos... mami está guiando, yo estoy aquí en el carro, como que lols. Y vamos a grabar el primer punching bag, madre e hija. Mami, ¿qué te pareció la película?
Me gustó muchísimo, me encantó.
¿Te encantó? ¿Sabes qué? A mí también me encantó también. No sé si... No sé si es como que ya yo estaba biased de que me iba a gustar. Porque yo vi el trailer y yo estaba súper hater. Cuando yo vi el trailer por primera vez, yo estaba diciendo que la iba a odiar, porque yo odio todas las películas de Disney live action, yo las odio, ¿sabes? Son tan mierda. Pero esta como que fue todo lo contrario, o sea, me gustó un montón.
Pero déjame decirte que yo no sabía realmente esto, no me esperaba la historia, porque nunca me había dado con escuchar o estudiar o ver la historia.
¿Tú nunca viste la original? ¿Tú nunca viste los 101 dálmatas?
Bueno, los muñequitos sí, en las películas que se hicieron cuando ustedes eran pequeños, pero no le ponía como la importancia, ¿no? De la historia en sí.
Pero por eso, tú nunca viste los 101 dálmatas. Yo sé que yo la tenía, que abuela me la compró en VHS, pero tú nunca la viste, ¿verdad?
La trama no, como que no la captaba, como que no me senté allí a ver toda la trama.
No la viste.
Vi algunas cosas, o si la vi no recordaba la historia.
Pero
no,
con todo eso que nunca, mami, se cuenta como que no has visto la película. Bueno, pero okay. está bien. Lo donde quiero llegar es que con todo eso que tú nunca viste la original, o sea, tú no sabes nada de la original, de los 101 dálmatas, como quiera pudiste disfrutar de esta película.
Claro, tiene una buena trama, tiene historia, tenía de todo, acudía a los sentimientos, esto, al pasado de cada personaje allí, te esconde, tú vienes a descubrir por ti mismo si eres bien, ¿verdad? Si estás pendiente a los detalles. Y me gustó mucho porque te envuelve. Me mantuve despierta.
No, es verdad, no te dormiste. No te dormiste ni una vez.
By the way, estoy bien cansada.
Ustedes que saben que yo siempre me duermo en todas las películas cuando vamos por el cine. Pues esto yo lo saco genéticamente de mi madre. Porque mami se duerme en todas las películas.
Casi
siempre.
En casi todas.
No, todas, en verdad. Se duermen todas. Y en esta no se durmió. No te dormiste,
pupi. No. Y pues es una película que te hace ver en cada personaje esto. O sea, no tienes que tener la experiencia de saber de qué se trata. Porque la película misma te va a llevar a tener tus propias conclusiones. Cada personaje tiene un porqué realmente.
Mami, hoy es como Cruella, ¿eh?
De actuación.
No cambies de carril así al garete, estás guiando como Cruella.
Ahí nos parecemos muchísimo.
¿Te gustó bien te cayó bien el personaje de Cruella? Sí, ¿cómo que se llama la actriz? No, mala pregunta para ti.
Mala pregunta. Sí, este, se me olvidó el nombre de Emma Stone, esa Emma Stone. Este, te cayó bien.
Sí, sí, muy bien todo.
Yo pienso que estuvo súper buena la actuación de, o sea, wow, la actuación colores, estuvo súper buena.
La época, los colores, la época, la música.
La época era como los 70, los 60, ¿verdad?
Y que no solamente eso, los personajes físicamente con la ropa y todo, pues ahí tú vas a ver personajes que sí, la animación estuvo bien dibujada.
¿Qué animación estuvo bien dibujada?
No, mamá, la de cuando ustedes eran pequeños.
Ah, bueno, sí.
¿Entendiste?
Sí, tú lo que quieres decir es que
usaron unos personajes en
parecidos.
Vivo, muy parecido al personaje que había en caricatura en aquella época.
Ok.
La ropa y todo, los cuadritos, los gabanes, la época.
El personaje de los dos los pillos, trajes, de los diseños, dos pillos estaban.
Wow, me encantaron los diseños, los colores, el escenario, todo estaba rico. Me gustó mucho.
Rico. By the way, yo estoy súper segura que mami está usando como que muchas palabras de domingo en este episodio.
Imagínate.
Mami, dale.
Pero
no, ahora yo voy a hacer como tú me haces a mí cuando no, cuando yo estoy guiando, no, que tú me mandas. Ahora yo estoy backseat driving, no, y te aguantas. So anyway, vamos a seguir hablando de la película.
Sí, porque si no alguien se puede quedar a pie por ahí.
Si no alguien va a ser cruel. Cruel de sí. Ve acá, ¿tú viste alguna de las películas esas live action de Disney? ¿Tuviste Beauty and the Beast con la de Harry Potter?
Vi Beauty and the Beast.
¿Con la muchacha de Harry Potter, con Hermione?
No la vi.
¿Maleficent?
No me acuerdo.
¿Aladdin? ¿Con Will Smith?
Sí.
¿Verdad? Ok, esa tú y yo la vimos. ¿Verdad que esa fue una mierda?
¿Qué pensamos en ese momento?
Que pensamos que era una mierda de película, super cringe, que era bien cringe, que era con Will Smith, que era el genio, sí, azul.
No me acuerdo de eso, pero no,
estaba
no,
bien
no.
Porquería. Anyway, a donde quería llegar era que en contraste con esas otras películas, esta es super buena, o sea, es como que bien superior. No es un remake de, o sea, no es como la de Beauty and the Beast o como la Aladdin o Lion King, que son unos remakes de las películas originales en animación.
Sí.
Que ellos lo que hacen es como que la rehacen shot by shot en live action.
Esta
es original.
Más fresca y con cada, lo más que me gustó es que cada uno encerraba en su historia, en su mundo, en su mente, algo que había realizado, que al final pues tiene un plot que se suma, que sale bien, que
o sea, lo que mami quiere decir en Arroyo de Bichuela es que
verdad, hasta ahora no puedo ni guiar casi.
Es que es bien tarde por la noche y está guiando. Mira, pero
llegado a casa.
Básicamente es que nada, esta película coge un personaje que es bien black and white, bien simple. En la película original, Cruella simplemente era mala, horrible. O sea, una persona horrible, era una vieja que quería matar perros. Ella quería skin puppies.
La expectativa tuya es esa. Wow, esta mujer que es tan mala.
¿Y tú quieres saber de dónde vino?
Va, ¿cómo es que la vida de ella es todo?
¿Cómo la trajo?
¿Cómo, sí, la trama? ¿Por qué sufre tanto? ¿Cómo sufre tanto? Y tú dices, ah, mira, por eso es que es tan cruel.
Pues tú sabes que, en parte, esa era una de las razones por la cual yo estaba como que media... Como que yo estaba ya, antes de ver la película, yo estaba odiándola porque yo estaba diciendo... Ay, estas películas aquí que nos quieren hacer como que es una palabra, empatizar.
Empatía con el personaje.
Ajá, exacto. Yo estaba diciendo sí, ya eso. Como, ay, ya vamos a tener empatía por una fucking asesina de perritos. O sea, en serio, Disney, tú no vas a querer hacer empatizar con.
Perdóname, Rangi, ¿por dónde nos vamos? ¿Por aquí? ¿Por allá?
Pues tú quieres. Tú eres la que estás guiando. ¿Qué? Déjame guiar, ahora digo yo. Pues sí, pero
Nada, yo pensé que hicieron un súper buen trabajo en establecer este personaje, o sea, Cruella, desde sus inicios, y de una manera súper interesante. Me encantó que la mala de esta película te lo deja abierto. Eso no es lo que iba a decir. Lo que iba a decir es que me gustó que la mala de esta película, que es la mamá real de Cruella, que es la cabronesa, la baronesa, la Lady Gaga. By the way, se parecía a ti, mami.
Ay, me casó en la cucaracha.
Pero se parecía. Mami es más linda. Si ustedes han visto a mami, she's beautiful. Pero tenía como un look medio baronesa, así como que royal, como que bien royal, así,
No, yo creo que sí, yo creo que
un poquito nada más, pero la baronesa
no tenía nada de buenos sentimientos, aún con su propia hija.
Pero lo que estaba cool es que...
Tiene instinto asesino, ya Emma lo decía.
¿Tú pensaste que estaba cool, que tenía instinto asesino?
No, porque ella se justificaba a que su éxito era porque ella tenía esa chispa de ese poco de el instinto asesino.
Pues ya se me olvidó lo que iba a decir, pero no era nada de eso. Lo que te iba a decir era, cuidado con el tipo del frente, parece que está borracho, míralo. O no sabe correr motores. Ay, es que por esto es que yo hago non-pack, porque se parece a los personajes, a los placa-plaga, papi. Es que tenemos como que tres motociclistas de frente y no saben correr motora, ¿sabes? Son como que, papi, estoy aquí en la motora, papi, la compré sin ninguna razón, papi. Y no la saben correr bien. Anyway, lo que te iba a decir era que... Mira, la manera en que termina la película me hace sentir que... O sea, me hace pensar que la mala, la baronesa, va a hacer lo que Cruella de Vil termina haciendo en la película original de Muñequito, que es como que this really, really awful woman. Like, esta mala, bien, bien, bien mala. Como que esta villana, bien cruel. Yo creo que la baronesa va a ser esa, ¿eh? Esa Cruella, o sea, va a ser, no sé, es que me dio esa impresión. La tipa terminó en la cárcel y quería matar a su hija, no fucks about it, y mató a otra mujer en el pasado, y ella te, en una parte que...
O a otras.
Exacto, hay una parte de la película que ella dice eso, como que cuando ella dice, ah, you killed my mother, y ella le dice, ajá, ¿cuál? Como que refrescame la memoria, sí. Que te hace entender que ella ha matado a varias personas, o sea, que esta tipa es... Ella es una asesina.
Está traumada, sí. Pero yo creo que si la muchacha lo que da a entender es que...
Espérate, quita el...
Dentro de su genética, de su sangre...
De Cruella, pues, estamos hablando, pues, Estela.
Sí, de Estela. Ella, pues, es inevitable. Inevitable el que ella no tenga esa sangre de su madre de mala. Porque gracias a la que la crió, que todo el tiempo estuvo tratando de que ese mal que ella estaba mostrando desde niña, pues lo aplacara. Ella le trataba de enseñar modales, la trató de traer a una buena, a un buen comportamiento
social. Que ella le decía, no seas Cruella, sé Estela. Que era como que ella es real.
Antítesis de las dos cosas. Sí. Ella, la muchacha muestra que tiene un buen sentimiento.
Ay, coño. Ok, resumimos por tercera vez este podcast especial. Este podcast en medio de la carretera.
Pues lo que estaba diciendo era que ella genéticamente sí va a traer... Como ese mal que traía la verdadera madre, y otras cosas como el arte, uh-huh, el gusto por lo exquisito, la moda. Era una mujer distinta y socialmente también, y eso desde pequeña ella lo trae, y son esas cualidades artísticas y de todo este envolvimiento, que era lo que ella quería hacer porque lo llevaba en su sangre.
Eso me encantó, el plot twist, que yo lo veía venir desde el principio. Pero bueno, ok, te voy a decir la verdad. No es que yo lo veía venir, es que yo estaba deseando que ese fuese el plot twist, de que ella fuese la mamá, que varones fuese
no
la mamá.
Pensé, yo no pensé en eso, fíjate.
No pensaste.
No lo pensé.
Pues yo estaba como, ay, por favor, que eso sea, please. Y cuando pasó, pues yo estaba como que, yes.
Lo que me sorprendió fue cuando este hombre, el sirviento.
El calvo.
Sí, le entrega él mismo esto en la cadena al champ.
¿Por qué te sorprendió si él lo dijo que él lo sacó de la mierda de los perros?
Sí, pero porque él sabía lo que había allí dentro y sabía que tenía una llavecita inclusive.
Ah,
y le busca un cofre.
Pero él lo dijo, le explicaron por qué.
Por eso, él es como la clave de unir el pasado.
Porque él fue el que suponen que la mataran cuando era chiquita. Ajá. Porque si te fijas bien, esto fue como Blancanieves.
Y como lo de Edipo Rey.
Edipo Rey.
Que también se lo llevan así bebecito para que él lo tire por el barranco.
Y ya yo dije Blancanieves y tú sacas a Edipo Rey. Sí, yo pensaba que Edipo Rey no era el que se quería chichar la mamá.
Sí, por eso mismo, porque se lo llevan como para matarlo y a la persona le da pena y se lo deja a unos viejitos en un bosque y ellos lo crían. Su vida fue distinta.
Qué culta, eso es para que ustedes vean cuán culta es mami. Que yo saqué de reference a Blancanieves y ella saca a Edipo Rey. Que yo, de verdad, lo único que sé de Edipo Rey es que el tipo se quería chichar a la mamá y algo ahí de que se arrancó los ojos al final. ¿O no? ¿O estoy mezclando mitología? ¿Estoy mezclando mitología o esto?
No, estás en lo cierto. Cuando se dio cuenta de la realidad, lo supo, pues pasó eso.
Pero, y en este caso, Cruella, cuando se da cuenta que su madre es la baronesa, no se arranca los ojos, sino que decide matarla o sacrificarse ella, porque yo creo que ella sabía que la mamá la iba a tratar de matar al final, sí, porque ella le dice...
Ella estaba preparada con otra cosa.
Exacto, sí, verdad. Por eso no es que ella le dice... Ella le dice tú...
Un paracaídas.
Sí, un paracaídas, que ella le dice, no me vas a tirar por el barranco, ¿verdad? Y la mamá ahí, imbécil. Me gustó eso, que todas las todas las palabras de insulto que Cruella dice en la película de Muñequitos, como imbécil, es una de las más que ella dice, you're imbécil. Pues todas esas palabras las dice Baroness, la baronesa. So, tú entiendes que de ahí es que Cruella saca eso. ¿Qué pensaste de el hecho este de que los perros son los que mataron a la mamá de Cruella? O sea, a la madrastra, que es como que la mamá...
Pues en primer lugar, como que no le di... No me
¿Te pareció fijé. Pendejo al principio? ¿Te pareció pendejo?
No, yo no pude captar así como, wow, que fueron los perros, ¿entienden? Porque
que
esto...
¿La tumbaron por el barranco?
Sí, pero que no. ¿Por qué ellos hicieron eso? Porque odiaban a la persona. Me quedé como en blanco.
Bueno, porque... Hello, porque los perros la persiguieron.
No, pero ahí lo enseñan en realidad que fue lo que estaba pasando.
Bueno, porque ese plot twist, cuando tú veas la realidad, pero la manera en que tú lo percibes es que los perros tumbaron a la Mai por el barranco.
Sí, así como fue un accidente.
No, un accidente no, mami. Si la empujaron a propósito... Puñeta, qué hoyo, Ese hoyo va a aparecer aquí en el podcast. Shit. Como, gracias, Yulín.
Como que fue un accidente, pero uno sabe después que no. Que fue que ella estaba pitando para que los perros vinieran a las millas y la atacaran. Así fue.
¿Hay otro hoyo ahí?
Sí.
Mira.
Eso nos parece.
Mira, pero pues sí, Cruella, ¿Qué te pareció? ¿Hubo algo que no te gustó de la película?
Realmente me quedé como... A lo mejor lo hubo, pero no estuve pendiente. Esperando una explicación por qué la nena nace con el pelo, como si fuera una señal, los dos colores, ¿entiendes?
Ah, porque hay gente que nace así con...
No, yo pensé que...
Con cantapelo blanco.
Yo pensé que iban a hacer una historia, a decir... En algún momento dado de que esto pasó por esto.
Pero que tú querías como la situación genética de
la explicación esto
científica de por qué un bebé nace con un pelo blanco, mamá.
No, lo sobrenatural, la intriga de que por qué esto pasa y lo
por eso estoy diciendo que tú querías una explicación científica ahí. No,
yo quería una explicación un poquito más allá que me hubiese gustado escucharla, a lo mejor en otra película viene, porque también yo la asociaba con los dálmatas, que son negros y blancos, ¿por qué?
¿Ves? Tú lo que querías era
el significado.
Pues, exacto, digo, Pero tú entendiste entonces la simbología que ellos pusieron desde el principio de la película, como cuando ella está en la escuela, que el principal le hacía como unas manchas, así como una bolita sí. negra, y eso era como hacía la simbología sí, de que era como dálmata.
Sí, eso yo lo entendí.
Estuvo cool, eso quedó cool. La película All Around tiene como que un valor estético bien, bien fuerte para hacer una película bueno. Esta de Disney Live Action, que usualmente es una mierda. Esta película en específico me pareció que tenía como que ese valor estético que iba un poquito más allá. Tenía un encuadre sí. bien chulo, tenía...
Fuerte, y fuerte porque fuerte que fue emocionalmente, fuerte. Por ejemplo, eso mismo... El principal, estás haciendo un maltrato contra esta niña que tiene unas actitudes, pero tú también la estás maltratando, el enfoque.
Educación especial.
Sí, entonces pues yo pienso que quizás el pelo negro y blanco lo que va a significar o va a decir es que ella tiene lo mejor de dos mundos, tiene la parte buena y la parte, como el yin y el yang.
Ajá.
Lo bueno y lo malo.
Es true, Lily.
Pero que en algún momento debieron decirlo. O a lo mejor lo van a decir.
No, ¿para qué? Pero es que ¿por qué tú quieres que lo digan si ya está implícito?
Sí, pero pues está implícito cuando tú lo sabes. Busca tu mente, pero si tú no buscas en tu mente.
¿A ti te gusta que te lo digan así flat, que te lo halen por los
yo
pelos?
Pienso que hay personas que se van a quedar como flat.
Es solo para la gente inteligente, por eso es que para la gente inteligente no hay que decírselo ahí. Tú simplemente bonito, lo tienes así ejemplo, como con eso, eso se le llama subtexto.
No.
Es algo que tú no tienes que decirlo, tú simplemente lo muestras ahí y el que es inteligente lo va a entender, pero a la que tú dices, by the way, audiencia, ella tiene el pelo negro que representa el lado dark y el pelo blanco que representa el lado light, pues se convierte estúpido, o sea, se convierte como que bobo, porque lo tuviste que explicar. Es más cool cuando no lo explicas y tú como una audiencia inteligente, educada, mami, pues lo entiendes, lo cogiste la primera, o sea, tú cogiste todos esos simbolismos de la primera y ahora, boom, una estrellita en tu frente porque mira muy bien que lo sacaste. No te lo tuvieron que explicar, si te lo hubiesen dicho... Créeme que yo hubiese dicho, ay, qué película más pendeja, porque te tratan como un idiota, como que tú no vas a entenderlo. So, en mi opinión, definitivamente muy bien por no decir eso.
Bueno, Ranji, bye. Ya mismo te voy a dejar.
Ella piensa que ella puede cortar así los podcasts simplemente con bye.
¿En serio?
No. Ah, el... ¿Qué pensaste de la parte esta de los cocoons de oro?
Genial.
Estuvo bien cool.
Genial.
Estuvo bien bueno. Y me encantó.
Porque no se te ocurre a ti, tú sabes qué rayos será esto.
Pues fíjate, cuando...
Pepitas de oro.
Cuando ellos traen la caja por primera vez, si tú te fijas bien, la caja decía Exotic South America, una mierda así. La caja que ella trae, te lo dice, te lo shotea más o menos.
Yo no estaba pendiente.
Pues ahí está lo que te dije, el subtexto. Si tú te fijas bien, en esa parte de la película, la caja decía Exotic Animals South America. Y cuando ellos lo abren, tú como que ves que eso es como que es medio raro. Yo pensaba que eran mariposas.
Yo pensaba que eran piedras, como stone para los trajes. Wow.
Como rhinestone. Pues yo pensé que eran mariposas, pero cuando vi que ella empieza a coserla, yo dije, ah, pues no pueden ser mariposas, porque ¿qué va a coser una mariposa? ¡Cue, cue! Sí, eran cocoons, eran un chorro de cacunas que se lo puso ahí al traje.
Quedó precioso, me encantó. Wow.
Quedó bien cabrón y me encantó ese momento cuando... O sea, el plan malévolo de el plan genial.
Tenía muchos elementos.
De Cruella, de que al final cuando abre la bóveda, las polillas habían
volado, abierto, ya salido de su cocoon.
De su cocoon, evolucionado a mariposa, metamorfosis.
Ajá,
y se comieron los otros trajes. Eso estuvo súper bueno, o sea, es que de verdad estaba bien bueno.
Mucho simbolismo, pienso que también haya... envuelto.
Ah, lo que te iba a decir ahorita del simbolismo que dijiste, hay una parte que la baronesa, ella hizo un party, el primer party que hace la baronesa, que ella manda a todo el mundo a vestirse blanco y negro, Y entonces la única negrita que hay en la... O sea, solamente hay una sola persona negra en el party, que es Anita Darling, la reportera. Y ella viene y le dice a la reportera como que... Ah, rompiste como que el protocolo. You brought color. Porque ella tenía como que azul en una parte de su ropa. Pero eso fue un simbolismo... A que ella quiso decirle que tú eres... Que fue un comentario racista.
Sí, sí.
Porque para esa época, recuerda, colored, que decían esas palabras los americanos. So, eso también me pareció súper cool, porque fue como una manera bien disimulada de tú también poner algo evil en la baronesa, sin tener que ser súper obvio. O sea, no tuvieron que ser obvio, no tuvieron que hacerla a ella siendo openly racist. Simplemente como que te tiraron ahí como que el... Wink. Esto también está... O sea, This bitch, she's bad. She's a bad person. Y nada, si acaso yo lo único que encontré que fue como que medio, no mierda, pero medio weird, fue la manera en que Cruella se convierte mala, como que de cantazo.
Rápido, pues, porque es que la película tiene un límite, ¿entiendes?
Bueno, sí, mami, pero...
tiene que poner tantos elementos que era como... rebuscado.
Pero tú no encuentras que ella se... Mira ese carro, míralo, espérate. Mira ese carro. Oye, es un Polaris. Con lightsabers, by the way. Era como un Polaris, sí, con lightsabers.
La trama tuvo que... hacer una trama muy larga en poco tiempo para que desarrollar los sentimientos del personaje. Eso sí.
Yo la encontré larga.
Yo la encontré que para desarrollar eso mismo que estás diciendo... El sentimiento del personaje de muchacha buena, humilde, que quería hacer el sueño de diseñar, a de momento convertirse en mala, es porque sabe después las cosas que suceden, las va ella atando, de que pierde su mamá por esto y esto, de que la cruel de verdad es fulana de tal, y ella que quiere venganza encima de todo esto.
Pero es que yo simplemente, nada, yo encontré como que cuando ella es Estela, y de momento cuando ella descubre que esta tipa fue la que mató a su mamá, pues de momento ella se convierte mala, ya, o sea, se convierte mala. Entonces los amigos de ella, Jasper y Horace, como que se lo dicen como que mira, deja de actuar así, porque estás actuando así. Y ella misma, como que ella se mete en el personaje de Cruella y básicamente la consume. O sea, el personaje la consume a ella por completo. Y al final de la película, pues, sí me pompea por ver qué es el próximo van a sacar. Porque la película termina con Cruella ya en todo su poder, obteniendo todo el dinero que le pertenece a ella, obteniendo la mansión, el carro que sale después, los muñequitos, y inclusive dejándole a Pongo y a Pedrita, que son los dos pedos, los perros que aparecen en 101 Dalmatians, a los dos personajes que aparecen en la película de 101 Dalmatians. So ya tú sabes que ya esta cabrona, ella está haciendo ya un plan malévolo.
Pero su mamá está presa, no está muerta.
No, pero estoy hablando de Cruella.
Sí, sí.
Que ya para el final de la película, ya Cruella, o sea, ya ellos enterraron a Estela.
A la supuesta Estela,
¿no? Estela no existe ya porque la mataron.
Sí, sí, para público.
Para todo.
Para la sociedad.
Sí, pero para efectos,
pero
ya...
sabían que ella estaba viva, que era la misma persona.
Exacto. Pero, ¿entendiste esa parte? Pero es que me dijiste que no la había entendido cuando estábamos en el cine.
Sí, porque de momento me fui como en un viaje, como que de momento yo dije adiós, pero ¿cómo? Hasta que no vi después qué fue lo que pasó, que lo enseñaron.
Ok, pero ¿la entendiste ya entonces?
Claro.
Esa parte ahí. Como tú me dices, claro, pero me mira como si yo fuese un dálmata y ella fuese una Cruella que me quiere skin alive. Mira, pues, ¿cuántas tripletas le das a esta película? De una tripleta siendo super shit, super mierda, 5 tripletas siendo lo máximo.
Le doy 3.5. 3.5 tripletas.
Muy bien, ese es el review de Mami 3 y media. Yo, cuando estaba en el cine, yo estaba en mi mente pensando, acho, yo creo que esto se lleva 5 tripletas. Pero, yo pienso que es una exageración darle 5 tripletas. Yo la voy a dar. Ay, no sé si estoy siendo muy lambona. Yo la voy a dar 4. Pero, ¿sabes por qué? Le voy a dar 4 porque realmente me sorprendió que haya sido tan buena esta película. Para la mierda que yo estaba esperando. O sea, yo tenía una muy baja expectativa.
Hasta los perros actuaron bien.
Bueno, sí, es que también los perros, los perros eran bien cute. Excepto los dálmatas, que como que nunca me caen muy bien. Pero los otros perros eran tan bellos. Dios mío, había un Sato, que era como un Benji. Y el perrito ese de Chihuahua Sato también gordo, que le faltaba un ojo. Dios mío, so beautiful. Esos perros eran bellos. So, no sé si tal vez que estoy pensando en los perros, estaba bien emocionada. Es que también me gustó mucho la estética de la película esta, con el blanco y el rojo. Y como la actuación de Emma Stone estuvo súper buena. O sea, it was good. It was really good. No esperaba que fuese tan buena. O sea, yo esperaba que fuese una súper mega porquería. Y nada, terminó siendo como que delightful. A delightful movie. Y añade un lore más gufiado a una película que originalmente pues no tenía cero lore, y me hace como que conectar puntos y me interesa saber qué otras cosas se pueden inventar para que Cruella llegue a ser el personaje tan malo y cruel que termina siendo en 101 Dálmatas. So, por ese lado, le voy a dar 4 tripletas. Pero ya ustedes saben que le estoy dando 4 tripletas porque yo esperaba que fuese peor. So, just saying. Y nada, ¿tienes algún closing statement, mami?
Oh, sí, qué bueno poder ver este tipo de películas, así sin venir, sin ninguna experiencia, mejor todavía, como en mi caso. Porque, pues, te das cuenta de que tiene mucho mensaje que hay que discutirlo con otra persona, como así como tipo Rangi, que sepa un poquito más del porqué de ciertas cosas, del personaje, del pasado, y lo discute y te vas a dar cuenta de qué es lo que están viendo tus hijos, la sociedad, qué problemas se están presentando allí. Y ciertamente sales de la película de rutina, que a veces no tiene ni la mitad de lo que puedes ver en ciertas películas que no te lo esperan, porque te parece muchas veces que esto es, mira, o para muchachos jóvenes o para niños, y no es así.
Ahora que dijiste eso, déjame decirte este tidbit of information. Tú sabes que hay muchas películas, sobre todo particularmente de películas de Disney, que la gente está como que quejándose de que, ay, ¿por qué lo cambiaron? ¿Por qué lo cambiaron ahora para esta nueva generación? Por ejemplo, Little Mermaid, aparentemente van a hacer también una película live action de Little Mermaid.
Okay, hay que verlo.
Pero hay mucha gente que está bien mordida porque van a el casting a Ariel. Pues cogieron una muchacha negra para que sea de Ariel. Entonces, pues hay un montón de gente que yo pienso que ellos son los de la generación de cristal, porque es como que están ahí bien mordidos por eso. Y es como que Who Gives a Fuck, es una película de muñequitos basado en un cuento de la era de la puñeta. Like, nobody cares que sea el color. Also, it's a mermaid, so es como que a quién le importa de color sea.
Es de cualquier color.
Exacto, a quién le importa de color sean sus escamas. Pero hay mucha gente que está mordida, que es como que, not my mermaid, ¿cómo va a ser que mi pequeña mermelada es blanca? Entonces, pues mucha gente está mordida por eso. Pues, guess what, en esta película,
va a ser hispana.
No, la que acabamos de ver.
Ah.
Dos personajes que son blancos en la película original, pues aquí lo hicieron negro. Que era Anita, la reportera, y Roger, que es el que se va a terminar casando con ella, que era el abogado, que era como medio hindú.
Sí, 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 sí.
Pues ellos dos le cambiaron la raza. O sea, ellos en la película original son blancos, son gente blanca. Que obviamente, by the way, en la película original todo el mundo es blanco. O sea, no hay nadie de ninguna otra raza en la película original. Pues en, eso sí, en esta película cogieron esos dos personajes y le cambiaron la raza. Sí. Este, obviamente... No, no, pues estoy hablando de esos personajes en específico. Que tú no vas a saberlo porque tú no viste la original. Pero como una persona que nunca viste la original, ¿te importó? O sea, ¿te afectó en algo de tu experiencia de ver la película?
No, todo lo contrario. Son personajes importantes también y cada uno actuó muy bien dentro del rol que llevaban mensajes.
Pues ya ustedes ven aquí que eso es lo más que le interesa a los boomers, la palabra mensaje, ¿verdad? Es la palabra que más ha repetido en este podcast. Lleva un mensaje, el mensaje. Y por eso es que votaron por Ricky Rosselló, por la palabra mensaje, el mensaje.
No, plan.
Plan, ruta.
Esta chica tiene un plan.
El punto que quería llegar era como que, para que tú veas que, mira, realmente no, una persona que no vio la original, no, como que su experiencia no fue cambiada a todos porque hayan cambiado la raza de ciertos personajes, no cambió su experiencia. Y sí, este, you got with the times, por decirlo así, porque eso sí es algo que está, que hoy día lo tratan, es algo más moderno, por decirlo así, el tú tratar de representar
a todo tipo de
razas que antes no eran representadas de igual manera. O sea, antes teníamos todas estas películas donde literalmente es como que no había gente de diferentes razas. ¿Te acuerdas de Oliver and Company? Mi película favorita cuando era chiquita.
Sí.
Esa película en Nueva York. Esa película no hay ni un negro, ni un latino. O sea, todo. Again, son perros y como que. Pero los humanos que aparecen, pues son white people. Solamente hay un perro mexicano que es Tito. Tito, el del Chihuahua. Pero, anyway. Nada, vamos a cortar aquí el punching bag porque ya llegamos a casa y mami está súper cansadita, Lili. Me sorprende que pudo aguantar no sé cuántos minutos tenemos aquí de punching bag. Pero, ¿te divirtió este punching bag súper al garete con tu hija?
Sí, claro, me encantó.
¿Haría otro?
Claro que sí. I love it.
Bueno, pues la realidad es
si
que
me pagan la película.
La realidad es que la opinión de mami no importa. La opinión que importa es la de ustedes, los que están escuchando este episodio. Que ustedes me digan si les gustaría tener a mami en otro episodio. Puede ser de película, podemos hablar de cualquier otra cosa. No necesariamente de película. Pero anyway, vamos a dejarlo aquí. Ya ustedes saben dónde me consiguen a mí, Red Rangy, en todas mis redes sociales. Y a mami no la consiguen en ningún lado. Bueno, eso es todo por hoy. So,
gracias por escuchar.
Espérame, ¿cómo es que yo siempre cierro los punching bags? Es que necesito a Samuel porque yo siempre digo, yo soy Red. Y él dice, yo soy Sad. Y juntos somos punching bag. Pero en este episodio voy a cerrarlo con, yo soy Red.
Yo soy Mom.
Y juntas. Somos
punching,
no, the punching bag.
Juntas.
Somos punching bag. Bye.